Entrevista.
De la mañana, 19 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, sobre ACE, que bueno, ya tiene a su nuevo directorio que asumió en los últimos días. Y queda ahora un vacío por un tiempo hasta que haya elecciones en los directores los trabajadores en ACE. Y estamos justamente con quien hasta ahora era el director electo por los trabajadores en ACE, Pablo Cabrera, que nos acompaña aquí en los estudios de Universal. Bienvenido, Cabrera, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día. Bueno, un gusto y un gusto además volver a esta casa que durante tantos años supimos hasta tener un programa acá, sí, claro. La Voz de COFE.
Los sábados, ¿no? O sábados, domingos en algún momento.
Sábados,
¿no?
Al mediodía. Sábados algún domingo cuando la radio tenía fútbol.
¿No? Muchos años, ¿no? También.
Sí, nosotros estuvimos 12 años haciendo radio y realmente volver al estudio está bueno.
La verdad, ¿y no te gusta esa radio en algún momento?
Me gustó. La verdad que me gustó y me gusta. Es un medio que siempre creí como eso de cercanía con la gente. Y te da otras oportunidades. Creo que la televisión es bien diferente. Sí, sí. Pero la radio tiene eso, sí. Es un muy lindo lugar
tiene
para trabajar.
Tiene otra magia. Tiene otra magia. La verdad,
realmente.
Sí, tal cual. Bueno, así que con nostalgia, un nostálgico Pablo Cabrera nos acompaña esta mañana en el estudio. Bueno, Pablo, a ver, primero, asumieron las nuevas autoridades de ACE y después quiero preguntarte un poco más sobre la situación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. En qué está ahora, antes de que tú dejaras tu cargo. Pero ahora con esto, el periodo de ustedes terminó. El periodo tuyo terminó y tendría que haber elecciones para definir quiénes van a ser los nuevos delegados, ¿no? En el directorio. ¿Cómo funciona ahora?
Bueno, situación, y tal vez es importante mirar hasta de la cronología de las cosas. Y cuando se genera la ley de la descentralización de ACE, una ley muy importante que fue de los pilares de la construcción del nuevo sistema de salud, le faltó algo que entendemos bien importante, que era la reglamentación con respecto a la elección de la representación social, porque en esta situación es la misma la de los usuarios, o sea, no es solo para los trabajadores, sino trabajadores y usuarios.
O sea, esas dos direcciones que ahora no eran vacantes.
Exactamente. Entonces, ante algo tan importante entendimos nosotros en aquel momento como era avanzar a lograr la participación social, encontrar ese espacio donde un organismo como ACE tuviera tanto a sus trabajadores como a sus usuarias dentro de la conducción mismo del organismo, le faltó el tema de reglamentar el cómo se llegaba ahí. Nosotros, en una muy, muy primera instancia, con el primer director, llegó mediante una elección interna de la conducción de la Federación de Salud Pública, que pasó por COFE, terminó en el PIT-CNT, y el PIT-CNT elevó el nombre a, en aquel momento, el presidente Tabaré Vázquez, que es el que conformó la lista de nombres que llegó al Parlamento para el pedido de la veña. Cuando pasamos a la segunda etapa, nosotros dentro del sindicato lo que hicimos fue una elección formal interna con todos los afiliados del sindicato, y ahí surge mi nombre para esa nueva oportunidad de representación en el directorio de ACE. De aquel momento hasta el día de hoy todavía seguimos sin esa reglamentación. Nosotros entendemos que había que llegar a al menos una forma como la tiene el BPS, que es bien prolija en el sentido de que está la corte electoral de por medio, claro. Están los plazos determinados por la propia ley, que es a un año después de ingreso del Poder Ejecutivo y se extiende hasta un año siguiente, y entonces uno tiene muy claro cuál es la representación en el caso del BPS de todo el espectro social, porque hablamos tanto de jubilados, de empresarios, de los trabajadores, y esto entendemos que debería ser igual en ACE. Al día de hoy no lo es, y a razón de esto, nosotros hoy terminamos una etapa, en el caso mío una etapa de casi 9 años.
Del 2016, ¿no?
Del 2016, casi 9 años en la conducción en ACE. Y realmente esperábamos poder tener una renovación, porque después que se logra esto y que se avanza en el sentido de cómo conducir un organismo, estar a la espera de que serán varios meses, porque la Federación de Funcionarios de Salud Pública al día de hoy todavía no tiene hecha la elección y por lo tanto no está el nombre del nuevo representante para ocupar el lugar. En el caso de los usuarios desconozco las internas, pero generalmente se ha construido la representación desde las dos puntas, entonces se envían los dos nombres al Parlamento y se resuelve la veña de las dos personas. Entonces, bueno, pasarán tal vez unos cuantos meses donde la representación social no esté presente.
Queda céfala. ¿Y vos podrías presentarte de vuelta?
Sí, la oportunidad, sí.
Se puede.
Primero por el hecho de que, en este caso, ser afiliado de la Federación. La Federación hace elecciones internas, podría hacerlo. No lo voy a hacer porque...
No, no es tu intención ahora.
Entiendo que son 9 años, que ha sido un desgaste muy grande y que además es sano el poder rotar y que vengan nuevas personas a ocupar un lugar. Porque creo que en la gestión en general es importante la oportunidad de la rotación.
Pero hay reelección, digamos, en el cargo ese, está previsto en la ley de descentralización, ¿no? Que puedas ocupar el cargo una vez más, o eso no está
previsto. No hay ningún impedimento, por lo que te digo. Al no existir una ley que reglamente...
O sea, no hay una reglamentación, claro.
Podría ser todos los años que se quiera, o sea, obviamente que están las condicionantes de las definiciones internas, en este caso, como no existe la ley, de cómo definen los sindicatos muchas veces el tema de esa conformación. Pero la realidad es que uno podría estar todo el tiempo que se entienda sin tener que mediar un tiempo preciso porque no hay ley.
Claro, bueno, eso tampoco está bueno, ¿no?
No
haya rotación de las autoridades, ¿no?
Yo creo que por eso que es importante que podamos tener la reglamentación de la ley y que se avance precisamente en colocar tiempos en la representación.
Claro. ¿Influye en algo tu decisión, la situación interna que se ha vivido con la Federación, todo el proceso por el cual pasaste, el Congreso, la inhabilitación, las diferencias con Martín Pereira? ¿En algo de eso influye también, como diciendo, bueno, hasta acá?
Bueno, no, porque... También siempre supe pelear algo que creo que es fundamental. La representación social, tanto de usuarios como de trabajadores, trasciende lo que es la órbita de los sindicatos mismos. Uno es representante de todos y de todas los trabajadores, trabajadoras del organismo, y en este caso, cuando supimos tener nuestras diferencias, las laudamos internamente, que entiendo que eso también es sano, porque podemos tener diferencias, se puede discutir, hay veces que uno puede tener acciones que puedan no gustar a otros, las laudamos y las laudamos bien, que de hecho en este último periodo volví a formar parte de una lista para marcar precisamente eso, que estábamos presentes y que teníamos la oportunidad. Pero no, el tomar la decisión ya venía de un tiempo atrás, en el sentido de que creo que es bueno los cambios, que ya hacía un tiempo más que prudente, ya le digo, 9 años no es poco tiempo para estar en un mismo cargo y cumplir con responsabilidad una forma de trabajar como nosotros entendíamos que había que hacerlo.
Pablo, ¿cómo calificás la situación de ACE en la actualidad? Vos que acabas de dejar este cargo que ocupaste, como decías bien, por 9 años, uno de los temas de la transición fue de la deuda con los proveedores de servicios, el tema de una auditoría, un informe de la auditoría interna que detectó deudas sin crédito, apartamentos normativos en procesos de compra y falta de controles, ¿no? Y otro de los temas es el de los medicamentos, que también se habló mucho en la campaña electoral, sobre todo, ¿no? En la faltante de medicamentos y demás para los usuarios. ¿Cómo ves la situación por hoy? ¿Se desbordó el sistema? ¿Se colapsó el sistema integrado? Y en particular en ACE, con el tema del aumento de la demanda. ¿Hubo tal aumento con la pandemia o era algo que igual iba a pasar?
No, bueno, yo creo que el poder analizar el sistema integrado, porque en esto cuando hablamos de ACE, no podemos dejarlo por fuera de mirar el sistema, la construcción del sistema y cómo se pretende a través de la construcción de políticas ese sistema.
¿Haces un prestador más dentro del sistema?
Bueno, creo que esa es una de las cosas que nos sigue costando todavía entender, que ACE es un prestador más dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud y que tiene las mismas responsabilidades y también los mismos derechos que cualquier otro prestador. ¿Cuál ha sido la diferencia de base inicial? La forma económica de manejar, porque ACE tiene, si uno lo mira desde el propio sistema integrado de salud, a través del FONASA, ACE tiene un núcleo de unos 450.000, 500, pongamos redondeando 500.000 personas que son afiliadas a través del FONASA, y esto habla de las mismas condiciones que tienen el resto de los prestadores dentro del sistema. Pero ACE tiene 1.5 millones de usuarios finales, que son los que ata de una manera u otra el propio Estado a la construcción de la salud del país. Entonces, este otro millón, que está atado además al presupuesto nacional, y tenemos que mirar recursos que se generan directamente en las leyes de presupuesto nacional, hacen una diferencia bastante importante, en algunos casos a favor y en otros muy en contra, de cómo se puede procesar lo que es la asistencia y de cómo se llega con la asistencia. Entonces, cuando un ACE tiene este volumen de usuarios para poder resolver calidad de atención, el tema de los recursos se hace delicado, y la forma. Entonces, nos pasó, y con el tema de los medicamentos en particular, hubo muchas discusiones, lo presentábamos en pedidos hasta de informes en lo que era el directorio del manejo, porque claro, nosotros teníamos la voz de la gente que planteaba, me faltan medicamentos, voy a tal lugar y no tengo. Claro, después uno intentaba tener esa información y en el medio, bueno, sí, el tema es muchas veces los proveedores, porque los proveedores no estaban brindando en tiempo y forma lo que eran esos productos que estaban solicitados y por lo tanto no llegaban en tiempo y forma a la atención y por lo tanto a resolver los pedidos de la gente. Fueron periodos complejos, porque siempre este diálogo con los proveedores es complejo dentro del Estado, y en particular en ACE ha sido siempre complejo de resolver por la dinámica que se tiene en la forma de pagar y por los volúmenes, porque también nosotros hemos sabido pagar a veces bastante más caro muchos de los productos al estar en el mercado por esta dinámica.
Pablo, pero no fue solo la última gestión del gobierno con los problemas de medicamentos. Vos decís que en otras gestiones, o por ejemplo en la gestión Frente Amplista, también hubo problemas, porque bueno, el Frente Amplio, la campaña, fue sobre todo la vicepresidenta, fue muy dura con el asunto.
Sí, lo escuchamos. El periodo que me tocó a mí, que fue un periodo de 2 años de la doctora Muniz y después 2 años del doctor Carámbula, el tema medicamentos en particular fue un tema bien manejado, y sí, no se sentía, es verdad, a los usuarios al menos, el planteo de la falta, cómo se sintió en este periodo.
Con Cipriani.
Fue diferente. También hay que valorar que venimos de un proceso donde la pandemia jugó un papel central en el sentido de cómo acceder, en el sentido de cómo las empresas también nos brindaban sus productos, porque las propias empresas, en muchos de los casos, somos altamente dependientes del exterior y de cómo se pueden elaborar hasta los mismos productos que se elaboran en el Uruguay. Dependemos muchas veces de esa materia prima que viene del exterior, y la llegada de los productos no era de la misma manera, y esto hizo los retrasos, además de algo que termina siendo situaciones en cascada, y que no siempre es el problema en la parte superior, y que a veces cuesta encontrar en los niveles medios, y es la gestión. Porque gestionar es la palabra clave en una institución como ACE, y en una institución que está inmersa en un sistema de salud donde se comparten cosas. Entonces, muchas veces, cuando la logística no es la apropiada, cuando la mirada de cómo vamos construyendo ciertos caminos no es la apropiada, sucede después que en el final encontramos esto, la carencia y la falta de algunas esas cosas que son primordiales y donde la gente, obviamente, con todo derecho,
sí,
las plantea.
Aquí Olesker dijo que no estaba claro, y Danza también, que estuvieron, presidente y vicepresidente actuales, que no estaba definido si una persona retiraba un medicamento en un lado, que no lo podía haber retirado en el otro, que hay un sistema informatizado que no está totalmente ajustado, que hay varios sistemas.
Bueno, eso también fue parte de las discusiones que tuvimos y de los procesos, porque es sustancial el tener el control de cómo se mueven los medicamentos, que de hecho, si uno tiene, o por lo menos nosotros teníamos una preocupación ya desde muchos años, de que uno va a una feria muchas veces y puede comprar medicamentos y algunos de los medicamentos que son exclusivos. Entonces ahí entran esas preocupaciones de que, porque no se le puede achacar a que el funcionario que está en ese depósito es el que sustrae, porque habría que investigar y habría que tener pruebas para decirlo. Pero lo que sí es contundente es que yo llego a una feria y hay un paño en un piso donde hay medicamentos que se están vendiendo. Eso habla también de muchas veces de este movimiento de medicamentos donde la gente puede retirar en algún que otro lugar.
Claro. Puede retirar el mismo medicamento.
Y nosotros sí, y ese programa fue parte de lo que nosotros estuvimos discutiendo. Que era altamente necesario, porque cuando uno unifica los criterios y tiene informatizado de tal manera que yo voy al filtro, levanto mis medicamentos y no voy a poder ir a ningún otro lugar, ni de la RAP, ni de otro. Porque también a la inversa, y era importante, si yo hoy soy usuario de ACE y mi atención normal por ser de Montevideo es en el filtro, pero me sucede algo y termino en el CHUI, que también de la misma manera pueda retirar esos medicamentos. Si está informatizado y está todo contenido en la red, uno puede tomar esa libertad de decir, bueno, estoy en el CHUI, bueno, levanto los medicamentos en el CHUI porque soy usuario de ACE, me corresponde, y como no los retiré en el filtro, los puedo retirar en el CHUI.
Claro. Oles Queridanza también, cuando hablaba con nosotros acá, señalaban que no tenían confirmación o indicios de que hubiera habido un desfinanciamiento de ACE en el gobierno anterior, que fue algo que también se cuestionó, se denunció en su momento por parte de algunos trabajadores y de algunas voces críticas con la administración de ACE del momento. Ustedes que estaban allí notaron falta de recursos o que se diera una situación de necesidad de mayores recursos que no estaban llegando a ACE por parte del Estado.
Bueno, es que la realidad no, el desfinanciamiento creo que no, en el sentido de los servicios en general se fueron brindando, y algo creo que es sustancial, el pago de los salarios siempre estuvo en tiempo y forma, la gente cobró realmente, entonces eso es un indicio y algo más que importante, y en general los servicios estaban. Es un periodo donde sí o sí nos marca algo muy particular, y la pandemia marcó muchas cosas que también fueron cosas que para algunos aspectos hasta beneficiaron, porque se recaudó en forma externa mucho y hubo mucha oportunidad, porque si uno analiza la construcción de salas de CTI como sucedió, eso fue gracias a que también había aportes externos. Nosotros hoy contamos con dos tomógrafos muy importantes de última generación, uno que llega inmediato para el Hospital Español, otro que está instalado en el Hospital de Maldonado, que esos fueron dos donaciones específicas que llegaron para construir asistencia en aquel momento. Y así muchos de los recursos con los que se pudieron manejar rápidamente situaciones que de otra manera hubiera sido bastante más complejo. Obviamente que los números que están hoy, y ahí sí quiero hacer también un paréntesis importante, porque nosotros, tanto Natalia como yo, reclamamos formalmente en muchas oportunidades la necesidad de visualizar en qué situación financiera estaba ACE, porque justamente teníamos voces desde los propios lugares que había problemas, y nosotros no contamos con esa información. Al no contar con esa información, nosotros no podíamos emitir una opinión real, porque obviamente si hay algo que es fundamental, uno tiene que tener información para dar opinión. Nosotros nos quedamos en el escalón del pedido sistemático de conocer lo que era formalmente ese manejo financiero. Nosotros teníamos por respuesta de que el gerente estaba discutiendo siempre con economía, porque era algo bastante permanente de venir a economía, hablar con economía, resolver con economía, y a razón de las resoluciones que se hacían con economía era cómo se manejaban los recursos. Entonces hay cosas que hoy no te las podría decir porque nunca tuvimos esa información.
¿Y esa falta de información fue lo que llevó a ustedes dos a no estar en sala cuando se votó la presupuestación de las 484 personas? ¿Es falta de información o ustedes estaban en contra de este asunto? ¿Tenés información ahora si ellos hay jerarcas políticos de esta administración, porque también se habló que estaban en algunos de esos 484, había personal de confianza, de alguna manera, que no eran los presupuestados que normalmente se hacen.
Bueno, nosotros lo dijimos con mucha claridad. Siempre vamos a estar de acuerdo con la presupuestación de los trabajadores porque entendemos que es una herramienta para fortalecer la institución. Estos compañeros a nivel global son contrataciones que se hacen a través de la comisión de apoyo, que es de régimen privado, y entendemos que la construcción de lo que es el sistema público es a través del presupuesto nacional y que los compañeros debían ser presupuestados. Existe una ley que daba la oportunidad y la cantidad de cargos que era prevista era más de 2.000 cargos. Nosotros lo que habíamos planteado siempre fue, bueno, tenemos que dar prioridades importantes porque esto también lo hablamos con los diferentes sindicatos, llamamos a la FEMI, llamamos al sindicato médico, lo charlamos con dirigentes de la federación, diciendo, ¿qué es la prioridad para ustedes? ¿En dónde quieren ustedes focalizar lo que hace a esta primera etapa? Y fueron todos consecuentes con lo mismo, que es antigüedad y la idoneidad. ¿Por qué? Porque para nosotros también es algo fundamental, es el ingreso por concurso. La gente tiene que pasar por un concurso, quien acredita la idoneidad a través de ese concurso podrá ser mejor o no como herramienta, pero creemos que es de las herramientas que tenemos la más oportuna. Y la antigüedad, quien haya llegado antes, y en algunos casos estamos hablando de gente que llegó en el 2012, 2013, tenía más que la oportunidad primaria antes que alguien, como dice la ley, y hay que respetarla, la ley solo dice que todo aquel que contara con más de 18 meses de antigüedad en su cargo era derecho de la presupuestación. Entonces, nosotros decíamos, no, si alguien ingresó en el 2018, no es lo mismo que alguien que ingresó en el 2013. Incorporemos en primerísima instancia los 2013 y terminemos, en definitiva, con los del 2018, que también en ese conjunto puede haber...
¿Pero no se hizo así?
No, las listas se hicieron como globales, y es más, tengo nombres de personas que no fueron presupuestadas en este momento.
Tenía más años.
Que son personas con mucho más
antigüedad. ¿Y hay cargos de confianza en esa lista?
Bueno, lo que nosotros planteamos en alguno de los casos de que era personal que llegó de la mano de la resolución política y que, por lo tanto, quien llega con una resolución política debe irse también de la misma manera
cuando termina la administración. Y estos llegaron en la administración pasada.
Estas personas llegaron, sí, justamente en la
administración. Y cuando se presupuesta a personal, ¿se toma en cuenta también idoneidad técnica, trayectoria, o sea, desempeño, o solamente antigüedad para ver la prioridad?
En estos últimos años, uh-huh, en general, hasta para comisión de apoyo se hacen los llamados y se toma un concurso. Uh-huh. Entonces se valora y el ranking de ese concurso es el ingreso. O sea, hay que presentar todo lo que es documentación y demás. No se hace un concurso, obviamente, de
mérito para...
Solamente es mérito, no se hace ninguna prueba, digamos. Ajá. Pero creo que esto ya habla de un proceso importante, ¿no? Porque lograr a través de los méritos y un tribunal que evalúa es algo bueno para poder hacer los filtros de ingreso.
Claro, Pablo, se nos termina el tiempo. Te quiero preguntar por una cuestión que no solo atañe a ACE, sino que es una problemática actual del sistema integrado de salud que tiene que ver con el primer nivel de asistencia y sobre todo la respuesta, ¿no? Las consultas con especialistas, que es algo que está muy retrasado en ACE y en mutualistas privadas, ¿no? Mucho también se habló de cómo afectó la pandemia en este tema. Pero ¿cuál es la realidad en ACE para vos? O sea, ¿tuvo que ver directamente, o sea, o fue por la pandemia o fue algo que nunca se terminó de coordinar o de organizar de una manera que sea efectiva para la atención?
El primer nivel es el alma realmente de cualquier sistema de salud, porque es el ingreso al sistema de salud, pero además es si uno logra construir políticas fuertes y después servicios fuertes, el resto del sistema puede funcionar con mucho más facilidad, y además es pensar a largo plazo en una inversión fuerte que después evita gastos mayores. ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención es ese contacto con la comunidad, es el conocimiento con el diario vivir de la gente, y es desde ahí donde realmente uno construye, porque si uno educa, uno previene, uno pone herramientas para que la propia comunidad se regule, obviamente que después hay cosas que no suceden. sin ir más lejos, uno de los principales problemas que tenemos nosotros son los accidentes de tránsito, son los problemas cardíacos que están atados a los temas de ejercicio, a los temas de alimentación, que todo eso, si se ve en el primer nivel, después va a generar otro tipo de calidad de vida y, por lo tanto, otras posibilidades para que se use efectivamente lo menos posible. La falta de la construcción de profesionales, hoy seguimos estando en un gran debe, y en el norte del país ni hablar, porque a veces uno lo ve en Montevideo y lo sufre en Montevideo. Imagínate lo que es del norte del Río Negro. Es bien complejo, y creo que hay una gran deuda de parte de sentarse realmente de una forma multidisciplinaria de parte del gobierno que esté, para analizar que hay que construir más recursos calificados, que tenemos que tener más recurso económico destinado directamente al primer nivel, y cambiar esta lógica donde uno sigue centrando en la propia institución. Por ejemplo, voy a la emergencia, voy a la mutualista. No, primero el buen uso, voy a mi médico, que tengo que tener un médico que sea de cabecera, que me controle, que me conozca, y que de esta manera uno...
Que no tenga que esperar 2 meses para que tenga una consulta.
Exactamente, porque obviamente que hay especialidades que
son más complejas,
pero las especialidades básicas, llámese pediatría, ginecología, son especialidades que tienen que estar en el día a día con la gente, y muchas veces eso todavía no lo estamos teniendo.
Bien. Andrés, vamos al Cara Cruz.
Vamos con el Cara Cruz, son 2 opciones, o en algún caso 3. Te pedimos que elijas una de ellas, te pedimos que no argumentes, y tenés un comodín en caso que no quieras contestar alguna.
Y la música es para ponerte nervioso. Nada más que para eso.
Como serie, ¿cuál elige? ¿Doctor House o Anatomía de Grey?
Doctor House.
¿Presidente de Funcionarios de Salud Pública o de COFE?
Hoy presidente de COFE.
¿El gobierno en la pandemia del COVID-19 actuó bien, mal o regular?
Regular.
¿Como presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira o Marcelo Abdala?
Marcelo.
¿Cuál fue su peor momento? ¿Cuando el Congreso de la Federación de Funcionarios de Salud Pública lo inhabilitó por 5 años? ¿O cuando lo criticaron por vestirse como eclesiástico de la Iglesia Católica en la Marcha de la Diversidad?
Al Congreso.
¿Como presidente de ACE, Marcos Carámbula o Susana Muniz?
Susana.
¿Qué le dio más alegría, reunirse con el Papa Francisco o cuando el MEC revocó la sanción que le aplicaron?
El MEC.
Muy bien, no solo comodín, Cabrera. ¿Se la jugó? Bien, ya terminamos, perfecto. Puntaje total, 10 de 10. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Un placer, como siempre.
Gracias a ustedes. Bueno.